accidente aéreo le dejó en silla de ruedas, pero esto no ha impedido a José Luis Augusto soñar con volar todavía más alto. Este joven piloto de Sevilla sobrevivió en 2015 a un accidente en un vuelo de prueba, pero en vez de cogerle miedo a volar, ahora aspira a llegar más y más arriba, hasta el espacio. Y es que José Luis es aspirante a astronauta. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Increíble, ¿eh?
Increíble, desde luego. Una historia para contar.
Porque, bueno, pues ese accidente hizo que él comenzara otro viaje y que su vida siguiera, yo creo que volando mucho más alto. Fue padre en 2018, fundó su propio proyecto que se llama Nuevas Alas, New Wings, y esto se centra en trabajar para personas con paraplegia como él, para que sigan volando con la misma pasión y con las mismas oportunidades que el resto. Y ahora está en un proyecto similar, pero con el espacio, en una empresa que se llama Astro Access. Es una misión que pretende incluir a la gente con con otras habilidades en el mundo del espacio. Es una cosa apasionante.
Desde luego, bueno, José Luis ha llegado ya a trabajar, como decimos, dentro de esta misión y se está preparando para eso, para ser astronauta. Quizá uno de los primeros, o el primer, ¿por qué no?, astronauta con esta discapacidad, con paraplegia, de la historia. Mientras se espera a viajar a Houston en diciembre, pues quiero saludarlo y que nos cuente cómo va todo este programa. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo es eso de sobrevivir a un accidente aéreo? No sé, tiene que ser un momento extremo y desde luego marcar un antes y un después en la vida de una persona, ¿no?
Pues sí, ¿no? Bueno, un primer vuelo de un avión, pues tuvimos un fallo de tres de los cuatro motores y desgraciadamente pues perdimos cuatro compañeros, dos sobrevivimos. Y bueno, sí, efectivamente, un antes y un después, ¿no? Al final tu vida cambia, tanto desde el punto de vista personal como profesional.
Y me imagino que también hay un proceso de pensar, o sea, al principio uno piensa que no va a volver a coger un avión, que no va a volver a volar nunca más, ¿no?
Bueno, es que realmente al principio eso es lo que menos piensa, ¿no? Realmente intenta, en mi caso fue una lesión medular, nivel L1, y bueno, me dejó con una paraplegia y lo primero que piensas, más que en volar, piensas en intentar recuperar tu autonomía personal, es decir, tu vida, el día a día, ¿no? Y claro, eso no es fácil, eso lleva no meses, sino años en recuperarlo y es una tarea de por vida realmente.
Claro, lo primero es decir, bueno, primero físicamente cómo me voy a quedar una vez que ya ves que no vas a poder andar, supongo que tener que asumir, ¿no?, que no vas a poder caminar por ti mismo, que necesitarás una silla de ruedas, es ser capaz de ser autónomo también para moverte, que desde luego no me extraña que sea algo que lleve tiempo, pero ya de ahí a decir, oye, ¿y por qué no poder seguir volando, José Luis?
Sí, yo siempre digo, ¿no?, que en la vida de todo el mundo siempre existen, ¿no?, esos momentos donde realmente son pasos hacia adelante y de no retorno, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, gracias, siempre he tenido la suerte, ¿no?, de estar rodeado de buenos amigos y personas, y en este caso en 2017, ¿no?, me enseñaron que había la posibilidad de seguir volando, en este caso en un avión adaptado, y buscaron en Italia, había un piloto que trabaja como instructor de vuelo en una escuela y cuyo avión es adaptado, y bueno, lo trajeron aquí y esa fue la primera, ese fue el momento, ¿no?, donde mi cabeza, por así decirlo, dijo, oye, tengo un conocimiento como ingeniero aeroespacial, como piloto, sería muy egoísta por mi parte no utilizarlo con objeto de seguir, ¿no?, aportando, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como a partir de ahí primero recuperé mis licencias, ¿no?, de instructor de vuelo y adapté dos aviones aquí en el Real Aeroclub de Sevilla y dije, venga, vamos a montar un proyecto donde demos la oportunidad, ¿no?, a personas con discapacidad para que, bueno, pues al menos puedan o cumplir su sueño o al menos tener un primer contacto.
Bueno, pero de ahí a que tu vida dé un giro y mires al espacio, hay un abismo. A ver, cuéntanos esta aventura espacial y por dónde va y cómo te lo planteas, quién te lo plantea.
Bueno, realmente, pues igual siempre digo, ¿no?, la vida, por así decirlo, te va mostrando diferentes opciones y diferentes caminos. Y en este caso, la Agencia Espacial Europea el año pasado sacó un proyecto para ver la viabilidad dentro de su candidatura de astronauta y donde en principio promovieron para seleccionar a una o dos personas con algún tipo de discapacidad. Y ese fue, por así decirlo, el punto donde igual, ¿no? Como digo, siempre hay puntos de no retorno en la vida y ahí surgió la idea de, oye, pues esto es interesante. Entonces, bueno, me presenté, quedé entre los 10 últimos finalistas de las miles de personas que nos presentamos y bueno, ya en la parte médica con la agencia, pues bueno, no la superé, pero me dio paso para investigar, ¿no? En otro sitio y allá que apareció en Estados Unidos, AstroAces, que es una organización sin ánimo de lucro, que tiene el apoyo de multitud de empresas del sector y de astronautas y mucha gente involucrada, que comenzó el año pasado ya este camino, ¿no? Este camino para poner a la primera persona con discapacidad en el espacio. Este año habían abierto para poder entrar dentro de su programa personas que fueran fuera de Estados Unidos, vamos, fuera de Estados Unidos. Y bueno, y he tenido la suerte de poder enrolarme, ¿no?, con ellos y ahora pues ya estamos preparando pues la siguiente campaña de ensayo, que es la segunda, para mí la será la primera, que se realizará en diciembre en Houston y donde, bueno, ya tenemos preparados pues los experimentos y todas las cosas que vamos a probar.
¿Y qué es exactamente lo que tienes que hacer, en estas pruebas? ¿Ya lo sabes? ¿O cómo llegaste hasta aquí? Es decir, en la ESA, por ejemplo, también pasaste un montón de etapas, ¿no?, hasta esos 10 últimos, como dijiste. ¿A qué tipo de pruebas os someten? ¿Son similares a la de los astronautas sin discapacidad? ¿Están muy adaptadas a vuestros casos? ¿Cómo son?
Bueno, en el caso de la selección de la Agencia Espacial Europea, es igual, no hay distinción entre candidatos con discapacidad o sin discapacidad. La única distinción aparece cuando en las últimas fases, ¿no?, en la parte médica, donde ahí sí, ¿no?, ahí dentro de lo que es hay una serie de requisitos para ser astronauta, por así decirlo, normal, si me permitís la expresión, y ser astronautas con discapacidad. Entonces, bueno, ahí te establece incluso con discapacidad, también tienen unos requisitos. Y en este caso, pues ya te digo, realmente no hay distinción. ¿Qué sucede? ¿Vale? Lo que sucede es que realmente para poner a una persona con discapacidad en el espacio, nuestro cuerpo no está acostumbrado a vivir fuera de la Tierra, ¿no? No, eso de un entorno de no gravedad no es el estándar para el que estamos diseñados, ¿no? Entonces, pues realmente son necesarias una serie de pruebas, experimentos y de adaptaciones, tanto del traje de vuelo, por ejemplo, o de la nave espacial, o de elementos para que esas barreras o esas limitaciones o posibles limitaciones que puede tener una persona, por ejemplo, con una ceguera, pues puedan ser, a partir de la tecnología, sean superadas. También el riesgo, es decir, siempre lo digo, ¿no? Estamos enfrentando en este caso un propósito donde se corre un determinado riesgo y ese riesgo pues también tienen que la empresa o la agencia que finalmente ponga a esa persona en el espacio, pues tiene que asumirlo, ¿vale? Y es un riesgo que hay que correr desde el punto de vista de seguridad de la persona a la que se envíe.
Bueno, estoy viendo, sois 12 los seleccionados, si no me equivoco, un poco el currículum de cada uno de vosotros, que es espectacular, el de todos vosotros, y luego pues veo que hay una persona que tiene una doble amputación, un ciego, como decías, bueno, gente con distintas capacidades. ¿Qué distintas son las necesidades de hoy en día, José? Porque, entre otras cosas, veo que hay una persona que es creadora de videojuegos. Me imagino que cuando uno piensa en qué habilidades tiene que tener una persona que va al espacio, son muy distintas ahora al Apolo que hace 50 años subió a la Luna, ¿no?
Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que se pretenden con todo este tipo de proyectos. Fue todo un hito, ¿no? Cuando en los años 70-80 la primera mujer astronauta, decíamos, bueno, pero vamos a ver, hoy en día nos reímos, ¿no? Y hay circunstancias, hay momentos en la historia donde realmente hay que dar pasos hacia adelante. Y en este caso, si queremos realmente una verdadera exploración espacial más allá de nuestro planeta, tenemos que empezar a pensar que no todo el mundo es perfecto. No, como yo digo, no Top Gun y las películas de aviadores han hecho mucho daño, y de astronauta no os digo nada.
Sí.
Y realmente, claro, partiendo de esa base, no todo el mundo es perfecto. Oye, pues ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener un astronauta que tenga un problema de visión? ¿Por qué no podemos tener una persona, un aviador, un piloto con una amputación de pierna? Los hay ya y no pasa nada. Probablemente si la gente cuando sube al avión lo viera saludando a los pasajeros, pues alguno bajaría, directamente se bajaría del avión. Pero esa es la conciencia, ¿no?, que hay que cambiar en la sociedad, ¿no? Cuando ver a una persona con discapacidad, ver sus capacidades más que sus limitaciones, y es algo que es muy importante, ¿no?, en este tipo de proyectos.
Ya lo creo.
Qué mejor que un sector con tanta referencia como el sector de la aviación, el sector espacial, que si tenemos un astronauta que son, por así decirlo, ídolos y personas perfectas, pero que es imperfecta y que es una persona normal como cualquier otra, e incluso que puede tener una discapacidad, pues entonces nos, por así decirlo, veremos, ¿no?, o cambiaremos el chip que tenemos con respecto a la discapacidad en nuestra sociedad.
Es muy muy interesante todo esto que estás contando. Oye, por cierto, una cosa que claro, acabo de pensar, José Luis, si finalmente, y ojalá, ¿no?, todo esto sigue adelante y al final eres uno de los elegidos y te conviertes, no sé si el primero o uno de los primeros astronautas discapacitados en llegar, pues eso, al espacio, con tu discapacidad, que es esta paraplegia que ahora mismo te impide andar, pero cuando estés en la no gravedad, ¿has pensado en ese momento? Porque en ese momento no necesitarás tus piernas, por decirlo así, o sea, estarás como en un plano diferente.
Efectivamente, muchas veces es curioso, ¿no? Ya se han realizado pruebas. Los vuelos que realizamos ahora en diciembre no son vuelos donde se simula la microgravedad, es decir, la ausencia de gravedad, para ver eso, ¿no?, el comportamiento que tiene nuestro cuerpo humano. Pero efectivamente, muchas veces ciertas discapacidades generan una capacidad, ¿no?, hacia eso. Por ejemplo, ya se ha probado que personas, por ejemplo, ciegas o con problemas de visibilidad, de visión, esas personas no desarrollan lo que es la enfermedad o los mareos, ¿no?, que se conoce en el común, ¿no?, de las personas. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas que tenemos es que en microgravedad tenemos input tanto de visuales, tenemos input auditivos, tenemos input de nuestro sistema de equilibrio, y el hecho de tener input de varios tipos son los que generan los mareos que se conocen, ¿no? Pues, por ejemplo, este tipo de personas son más capaces de soportar ese tipo de mareos. Pues fijaros, una discapacidad se ha convertido en una capacidad. Y así todo, ¿no? Es decir, muchas veces, como decías, ¿no?, vemos antes las limitaciones que las capacidades de las personas. Y realmente no estamos perdiendo un porcentaje amplio de la población.
Os voy a decir una cosa. A mí lo que más me ha llamado la atención de todas las capacidades que estábamos hablando, a mí lo que me ha llamado la atención era que hubiera un creador de videojuegos. Es que es lo que me ha sorprendido, que en una misión espacial exista una persona, ¿verdad?, que esa capacidad de crear videojuegos ya sea algo esencial, ¿no?, para crear 12 personas que tienen que tener distintas capacidades para subir al espacio, ¿no?
Pues totalmente. ¿Y por qué no? Muchas veces a lo mejor propone o tiene una capacidad creativa mucho mayor que el resto,
claro,
¿no?,
ante claro,
cualquier
claro.
eventualidad, ¿no? Es decir, muchas veces nos perdemos, ¿no?, las capacidades de las personas por establecer roles y por establecer o ideas preconcebidas, ¿no? Y la verdad es que es una pena.
Bueno, pues estamos deseando que bueno, hagas las pruebas, te vayas, por supuesto, como dices, ya dentro de poco a Houston y sigas adelante.
Una foto, por favor,
sí,
cuando
por
estés
favor.
Ahí arriba, una dedicada.
Y el día que podamos contar aquí que estás despegando ya hacia el espacio, eso será muy grande para ti, para todos nosotros, y más para Javi, para mí, para los oyentes, por haberte conocido en este momento de la historia. Y desde luego, vamos, por ti no va a quedar. De eso estamos plenamente convencidos después de esta entrevista. José Luis Augusto, que está, pues eso, intentando ser un astronauta, ¿no? Un aspirante astronauta que puede, ¿por qué no?, conseguirlo a pesar de esa discapacidad o por esa discapacidad, como estamos hablando. Gracias, José Luis. Ha sido un placer.
Un placer. Hasta luego.
Porque es que, fíjate, Javi, o sea, tiene el accidente en 2015. Se queda en silla de ruedas. O sea, sobrevive, se queda en silla de ruedas, se adapta a su nueva vida, a vivir en silla de ruedas primero, pero después dice, no, yo quiero volar. Y vuela, y trae a Sevilla, digamos, estos aviones adaptados que ni siquiera existían para que más gente pueda volar también, a pesar de sus discapacidades. Pero no se queda ahí. Y dice, yo ahora quiero ir al espacio, quiero ser astronauta. Y se mete en todo este programa. Y ahí está. Bueno, yo creo que es una persona
y no han pasado
que...
ni 10 años. Exacto. Desde el accidente. O sea, ya verás tú de este hombre
Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando seguro. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.